La otra palabra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro encuentro con la otra palabra, la palabra poética, una semana más compartiendo con todos ustedes. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Inés.
Y hoy con un invitado especial, Alejandro Céspedes, que está del otro lado del teléfono. Buenas noches, Alejandro.
Buenas noches, Inés. Buenas noches, Manuel.
Buenas noches, Alejandro.
Un gusto tenerte con nosotros. Es realmente un placer y muchísimas gracias por atendernos y brindarnos de este tiempo.
Es mutuo.
Muy bien. Yo les cuento a los oyentes que Alejandro Céspedes es un poeta reconocido a nivel nacional. Es autor de obras importantísimas y cada una de ellas galardonadas con distintos premios literarios, como Círculos concéntricos, Flores en la cuneta, Las palomas mensajeras solo saben volver, Hay un ciego bailando en el andén. Y de todas maneras, la obra que hoy nos tiene reunidos en esta tarde para poder hablar de ella y comentarla un poquito, es el último libro que ha publicado de una manera muy particular, que ya lo comentaremos, Topología de una página en blanco. Este libro es, bueno, recientemente lo ha presentado Alejandro, ya nos contará él con mayor detalle, con una particularidad que está en internet. ¿No es así, Alejandro? Cuéntanos un poquito la gestación de este libro y la idea de publicarlo de esta manera.
Bueno. Pues sí, está en abierto, está en internet, se descarga desde mi página web, desde alejandrocespedes.com o .es, y también desde la propia página del libro, Topología de una página en blanco, blogspot.com. Yo creo que, para ser sinceros, esto también nace un poco de hacer de la necesidad virtud, porque uno llega a un momento, yo ya estoy mayor para unas cuantas cosas y para las tonterías, muy mayor. Cuando cada vez que veo que nos matamos porque alguien nos lea un libro, nos publique un libro, y después ese mismo editor está casi mendigando que el distribuidor le coja el libro para... El distribuidor, si quiere, si hace su trabajo, mendigando al librero que le coja el libro, y después el lector mendigándole al librero, porque obviamente no lo ha cogido, que le pida el libro para poder leerlo. Entonces, todo esto visto con un poco de distanciamiento es ridículo. No hay forma. ¿Cuántos libros somos capaces de encontrar en una librería? Digo de poesía. ¿Alguien es capaz de decirme si ha encontrado el del último Premio Nacional de Poesía en alguna de las librerías de su ciudad? Es que no están ni en Madrid. Están en la Casa del Libro, están en Hiperión, y en Hiperión tampoco, porque ha cerrado. Entonces, cuando uno se enfrenta a esta realidad, pues dice, ciertamente no necesito toda esta martingala. Entonces, he dicho, soy libre, puedo hacer lo que quiera. Bien es cierto que estaba un poco ayudado, porque en plena obcecación mental al respecto de la publicación del libro, me llegan noticias de que Paco Díaz de Castro, de quien me hice amigo después de una crítica que hizo mía en el Cultural, estaba diciendo en el Palacio de la Magdalena, en los cursos que hace la Universidad Internacional de Pelayo, que en un debate sobre poesía e internet que él defendía, decía que algo de lo bueno que había tenido es que él había podido encontrar y leer toda mi obra en internet. Sí. Y cuando me llamaron por teléfono, ¿sabes que está Paco hablando de ti diciendo esto? Se me abrió todo. Dije, vuelvo al principio, soy libre. Puedo editar cuando y como quiera y no necesito a nadie. Y además, en los primeros 15 días de publicarla, he tenido más de 1.400 entradas entre las dos páginas de acceso.
Fantástico.
No me engaño, bien, es cierto que habrá muchísimos que son puramente curiosos, que van a ver qué es lo que hay allí, pero y que no lo han leído ni lo han abierto probablemente, o lo han abierto y lo han cerrado inmediatamente. Pero ¿cuántos de esos 1.400 hubiesen podido entrar en una librería para ver si estaba el libro Topología de una página en blanco?
Sí, sí. Eso habla de una generosidad absoluta, Alejandro.
En absoluto, de verdad, es todo lo contrario, Inés, no es. Los escritores escribimos para ser leídos. No es una generosidad, porque no hay ningún poeta que cobre. Es limosna lo que nos dan. Entonces, no podemos hablar de generosidad en la miseria. Es miseria lo que repartimos, o lo que nos reparten.
No me refería a los términos económicos, ¿no?, sino al gesto de compartir tu obra de esta manera. Porque sí es verdad que yo he leído casi todos tus libros desde internet, y salvo uno que sí que me lo he comprado el año pasado, pero luego tienes todos los libros disponibles para todo el mundo, ¿no? Y no en el sentido económico, sino en el sentido humano. Como tú decías, me habías dicho una vez que cada lector para ti tiene un valor especial, ¿no? Es como un regalo. Y eso, bueno, habla de una manera particular de ti como escritor, ¿no? Como poeta en este caso.
Yo creo que no. Yo te lo agradezco, te lo sigo agradeciendo, pero sinceramente pienso que no, que es algo que aspira cualquiera. Uh-huh. Vosotros dos sois poetas también. Aspiramos a tener un lector en cada sitio, aunque solo sea uno, porque tenemos pocos. Y entonces yo, todos mis libros, excepto Flores en la cuneta, están agotados. Uh-huh. ¿Cómo llega uno a leer el James Dean? Ojalá no lleguen, porque uno también se avergüenza de lo que hace con el tiempo. Pero si no, sería imposible. Yo no existiría como poeta, porque sería un poeta ilegible, sería inencontrable. Solamente se podría leer un libro mío, y claro, a través, como decíamos antes, de pedirlo a tu librero y que hiciese todos los trámites para conseguirlo, y muy probablemente no lo consiguiera, porque Hyperion está en un momento difícil de logística, porque por una serie de razones puramente materiales, quiero decir, de obras en la editorial, ¿no?
De todas maneras, permíteme, Alejandro, es uno de los pocos poetas que yo conozco con esta actitud, ¿no? De hecho, Topología está solamente publicada y presentada en internet, siendo una novedad, es una manera, digamos, diferente y nueva, ¿no?, de presentar la poesía, y algo que bueno, hasta ahora no lo he visto, que se presente un libro en una primera instancia. Es diferente en cuanto a la modalidad, diferente en cuanto al contenido.
Sí, a mí el otro día, un poquito harto ya, hice una entrada en Facebook al respecto, ¿no? Porque, y digo esto como entrada, porque iba a decir que no sé si realmente es nuevo o no, porque no me he tomado la molestia. Hay mucho escrito en blogs, es decir, que hay muchísima gente que publica en blog. El problema es que después tiene la necesidad de publicarlo en papel. Yo no uso el blog, es decir, uso mi página para que alguien, si quiere saber quién soy, que lo sepa y tenga acceso a todas las críticas y a todo lo que se ha escrito sobre mi obra. Pero no he pasado por ese trámite. Uh-huh. Y me he encontrado probablemente sea nuevo, porque me he encontrado con una cosa muy curiosa, porque yo tengo más de 50 años, es decir, que teóricamente yo soy un viejo reviejo con respecto a la joven poesía. Sin embargo, me he encontrado con la cuestión de que poetas muy jóvenes reconocen no leer en internet, es decir, no leer en el ordenador, no leer en la pantalla. Y yo siempre me quedé estupefacto. Yo más de la mitad de lo que leo, lo leo ahí. Viajo por todo el mundo leyendo qué es lo que está pasando en todo el mundo, y me llamó muchísimo la atención que esto funcionara así, porque claro, si en esta era absolutamente digital, que todos escribimos en el ordenador, pues eso se me planteaba si los jóvenes seguían escribiendo sobre tablillas de arcilla, ¿no?
Sí, es todo un fenómeno, ¿no? Normalmente la literatura que se está llevando a cabo con esta modalidad es una literatura breve, ¿no? De los microrrelatos, por ejemplo, todo lo que sea leer en un momento, pero claro, tal vez una obra entera, y además con la complejidad de Topología de una página en blanco, realmente es difícil leerla en el ordenador, y te lo digo porque yo la leí.
Sí, tienes toda la razón. Sí, esto funciona en contra del propio libro, porque es un libro conceptualmente muy denso, simbólicamente complejo, y ciertamente, que yo no sé sinceramente qué es lo que ganaría no estando en la pantalla, ¿eh? Pero reflexiono sobre la marcha. Es decir, no sé si ganaría mucho más.
Bien, ¿te parece que entonces entremos de lleno en el libro?
Entramos.
Te dejo aquí en la buena compañía de Manuel Forega. Perfecto. Que él te hará algunas preguntillas.
Bueno, me alegra poder conversar contigo, Alejandro. Y mira, yo soy uno de los, no, 1400, quizá ya más, sin ninguna duda más, de los lectores que ha entrado a tu página y ha leído topología de la página en blanco. Y bueno, he hecho una lectura porque es un texto arduo, difícil de leer, que necesitaría profundizar en ambos aspectos que tú acabas de citar, tanto en su conceptualismo como en su simbología. Pero es obvio, yo lo he comentado con Inés antes, esto exigiría pues quizá una lectura anotada, muy anotada, y una indagación contextual muy amplia, ¿eh? Reto que por otra parte no renuncio a abordar, quién sabe, en algún momento. Pero de esa primera lectura yo he extraído nada, unas poquitas notas para ajustarnos además al espacio de que disponemos en este programa. Pero bueno, no lo sé, yo creo que podemos mantener alguna conversación sobre algunos aspectos de los que yo he extraído y bueno, pues podemos conversar sobre el particular. Mira, en ese libro escribes que hay que volver a ser para dar nombre a lo que ya no es, ¿de acuerdo? Y mi pregunta es la siguiente: ¿es este el reconocimiento de que la escritura es un fin en sí mismo y de que el poeta, el escritor, no existe más allá de su coetaneidad? Y otra pregunta: ¿estarías, por lo tanto, en contra de esa idea tan juanramoniana y, por otra parte, también tan romántica de que la obra sobrevive y debe superar a su autor? ¿Qué me dices, Alejandro?
Bien, tomo nota porque... estamos a la altura. Entonces, a ver, esta pregunta yo creo que tiene dos vertientes, ¿no? Y una podría, me parece a mí, contestarla en lo que tiene que ver con la autorreferencialidad del libro. El libro está continuamente creando enlaces a partes que ya han pasado o que vendrán después. Y en lo que tiene que ver con la frase de la pregunta, me parece a mí, me parece a mí, quiero decir, esto, de esto se podría hablar hasta la
información. Sin ninguna duda.
La frase del libro está refiriéndose al propio espacio donde el libro se manifiesta, es decir, la página como territorio en el que hay límites, bordes que cuando se traspasan encontramos únicamente el vacío, y es como el finisterre de la página. Eso lo único que expresa es, a partir de ahí ya no hay posibilidad de escritura. Pero por otro lado, en esto que estoy anotando, anoto mientras me preguntas, el otro lado de la pregunta, me decías que el autor...
Sí,
no existe más allá de su obra, ¿no? Bien,
sí.
Yo creo que... A ver, el autor, es cierto que yo estoy convencido de que no existe más allá de su obra. Lo es decir, obtiene esa categoría de orden social en tanto que es escritor. Pero el autor para mí solo existe biológicamente, porque incluso su propia biografía sería ya un género literario. Y la obra existe literariamente, y si se tiene mucha suerte sobrevive el autor, claro, porque 2800 años después todavía seguimos leyendo a Homero, que era un creador de mitologías, pero nadie sabe nada de, ni de su biografía con certeza, porque todo en ella está atribuido a alguien, ¿no? Y por otro lado también es verdad que actualmente estamos asistiendo, a mi modo de ver, a una perversión de estos valores, y vemos cómo se es más escritor y mejor valorado en la medida en que uno participa en todos los saraos. Y diré más, el paradigma Belén Esteban se está aplicando también a la escritura. Incomprensiblemente, el autor tiene más peso que la obra. Y más aún, la obra tiene mayor peso en proporción directa a la que obtenga su autor por ese estar presente en todas partes, no por su obra.
Sí, sí, no, estoy plenamente de acuerdo con lo que acabas de decir, porque para mí es una referencia siempre de debate allá donde puedo exponerla también, ¿no? Es decir, en estos casos siempre el personaje supera a la persona, ¿no? Pero el personaje entendido tal y como tú lo has expuesto, ¿no? Es decir, un personaje absolutamente mediatizado, ¿no? Pero bueno, efectivamente, como hay muchos aspectos de este libro que darían, por supuesto, para conversaciones interminables, te voy a exponer otra idea que quizá los oyentes, pues, en fin, les pueda interesar. Vamos a hablar un poquito de tu obra y quizá a través de Facebook o de mensajes privados me gustaría discutir también algunos aspectos a los que acabas ahora de mencionar, ¿no? Mira, claro, al hilo de lo que acabas de responder sobre la frase anterior que te he citado, yo había anotado también aquí una reflexión mía que dice que la escritura es un hecho físico que materializa como quizá ninguna otra cosa al paso del tiempo, ¿no? Uno está escribiendo y a ese respecto dice Henri Bergson que escribir es mirarse en el espejo de la muerte. Y he leído un símil gráfico en tu topología, ¿no? Que es ese texto que solamente se puede leer frente al espejo, ¿no? En la página 42. Bueno, pues si escribir es mirarse en el espejo de la muerte, ¿qué te sugiere esa afirmación de Bersón? ¿Y qué quieres significar con tu imagen textual, Alejandro?
Bueno, a ver... Manuel, las frases literarias, que a mí me encantan por otra parte, sí, son muy resultonas, pero funcionan de aquella manera. Quiero decir que hay que saber que tienen la consistencia que tienen, es decir, que todas valen lo mismo, porque todas tienen un gran peso literario, pero después son muy livianas como valor de verdad, o al menos así me lo parece. Yo creo que hay que disfrutarlas y utilizarlas como tierra de cultivo, pero no, o sea, a partir de esto, y volviendo a la pregunta y al libro y a la página que me citas, que eso también es para comentar largo y tendido, ¿por qué está eso ahí, cómo está ahí y por qué no está lo que tenía que estar? En el fondo es un símbolo, igual que el libro, es, yo creo que la concreción absoluta. En el fondo todo vale nada. Pensé en una página que pudiese funcionar como elemento sintetizador del libro entero, es decir, que exista, pero que prescinda de una buena parte de su valor comunicativo. Esa página, a la que tú te referías, sí, que insisto, funciona como símbolo, pone al lector una prueba más añadida al texto, donde ya es complicado un poquito más, porque el texto no existe como texto, no es legible. Entonces el lector debe buscar un instrumento para poder descifrarlo, entonces tiene que salir del libro, dejar la lectura, moverse, ir a buscar un espejo y volver otra vez a entrar dentro del libro. Pocos lo harán, no sé, porque pocos darán la importancia al hecho de molestarse en saber qué coño está escrito en realidad en esa página que no se deja leer, ¿no? Y cuando vuelvan, si es que lo han hecho, cuando vuelvan con el espejo que tú decías en la mano, lo podrán leer lo que cuestiona precisamente ese texto, y es el espacio en el que está escrito, porque podrán leer en ese, lo voy a decir de memoria, pero dice en algún momento de ese poema, estás en su horizonte de sucesos. Y el poema, eso sí sé que es así, se termina con las frases, y de todo tu cuerpo solo quiere los ojos para entrar, para verse. Es decir, la simbología del libro insiste en que nada existe sin el lector, y para que exista, tiene que existir la decisión de interpretar. Nada es lo que parece, o no debería de ser, o no debería de parecer. Por eso he tomado, en la página siguiente, la imagen del falso espejo de Magritte, y el título de otra, alterado, de otra de sus obras, de esto no es una pipa, y digo, y esto tampoco es una pipa.
Exacto, exacto.
Nada es lo que parece, porque todo es una representación.
Bien. Sí, no, evidentemente, yo creo que además es un reto para el lector, es decir, la supresión de todo signo prosódico. Creo que no hay más que en dos ocasiones en que he observado dos puntos para una aclaración, uno delante de máscara, si mal no recuerdo, y el otro no lo recuerdo, pero solamente he anotado dos signos prosódicos. Es todo un reto, porque lo que tú haces es invitar al lector a que imponga su propio ritmo y a que imponga su propia prosodia. Por eso yo, claro, es tal la cantidad de aspectos que podrían destacarse de la topología de la página en blanco que aquí no nos va a dar tiempo. Yo tenía, fíjate, solamente había tomado una, dos, tres, cuatro, cinco, seis notas con la intención de tener tiempo para plantear tres. Pero yo no sé si ni siquiera nos va a dar tiempo, ¿verdad, Inés?, a plantear esas tres, porque el tiempo pasa a una velocidad de vértigo, Alejandro. Bien, entonces yo te propongo que continuaremos quizá esta conversación de otro modo, pero ya una última pregunta. ¿O no tengo tiempo, Inés?
No, si tiempo sí tienes. Lo que pasa es que a mí me gustaría, para poder ilustrar un poco lo que estamos conversando,
sí, que lea.
Que leas, Alejandro, algún fragmento del poema. Bien.
De acuerdo. Leer. Pero no el anverso, no simultáneamente. El antes ya está oculto. Cualquier cara desde otra posición es un reverso. Un juego simple, parece un juego, parece simple. Nunca hay definición, solo discurso, continua recurrencia sobre una interminable cinta de Moebius para intentar volver a ningún sitio. Escribe una palabra. Toda representación es la repetición reiterativa de una forma única e invariable que permite plurales. Reflexiona sobre la pluralidad. Elige una palabra de esta página. Vete a todos los libros de tus estanterías y busca en cada una de sus páginas esa misma palabra. Elimínala. Quédate con los versos mutilados y por esa ventana que has abierto, accede. La gravedad te invita a constatarlo. Lo que has eliminado se aleja de tus ojos para intentar volver por los puentes de Königsberg. Aquí se se instala el hueco de lo que deja, lo que aún sigue cruzando, lo que ensaya cruzar hacia otro sitio. Alguien en la otra parte de ese mismo algo será capaz de reformular la ecuación de los regresos dentro de este espacio topológico. Todo lo imaginado converge, conecta, continúa. Parecerá que ya se ha visto antes en algún otro lugar.
Bueno, Alejandro, habrás identificado enseguida el Claro de Luna,
sí,
de Beethoven, que lo escribió junto al lago de Lucerna,
sí,
después de caminar desde, si mal no recuerdo, Freiburg, caminó hasta Lucerna para escribir esta sonata. Bien, voy a resumir porque no nos va a dar tiempo y te voy a hacer dos reflexiones en una. Voy a pasar de George Steiner, vamos a pasar de la combinatoria infinita de los signos.
Dios mío, menos mal que
no, pero es que tú la citas en la página 63,
sí, sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Voy a pasar pues de algunos otros aspectos sobre la bifrontalidad y diríamos que la iconografía de Jano en tu escritura también. Y quizás sí te voy a preguntar sobre, ya que lo citas también a Valéry, una cuestión sobre Valéry, y te voy a citar también otra, aunque no los citas, sobre Mallarmé, Montale y Leopoldo María Panero, ¿vale? Mira, al hilo de tus propias palabras, quiero decir, Alejandro, mira, veamos. Dices en tu libro, no he anotado la página donde está, pero bueno, eso es lo de menos ahora. Dices, somos lo que pensamos, pensamos lo que somos. Bien. Bien, a este respecto me gustaría pues traer aquí unas palabras de Valéry, al quien citas en el apéndice y que está también citado en el libro, ¿no? Pero Valéry, fíjate que dice, al hilo de que lo que tú estás afirmando, dice, jamás pensamos que lo que pensamos oculta lo que somos. Lo dice, si mal no recuerdo esto, en su Monsieur Test, Y entonces mi pregunta sería, ¿qué hay de verdad o de intuición en esa afirmación de Valéry? ¿Y qué hay de verdad o de intuición en tu propio aserto? Eso sería por una parte,
Bien. Bueno, lo hacemos en dos partes, ¿vale?
Sí, bueno, lo hacemos en dos partes y ahora te planteo la siguiente y con esto concluyo. Yo no te haré ninguna pregunta y así podrás leer y que...
No, Inés... no pasa nada, sí, estoy encantado de hablar con vosotros.
Bueno, verdad. Magnífico,
pero
yo también.
Tú me haces preguntas de nota.
Entonces, bueno, yo creo que
ahí
está la altura del libro, ¿no?
Voy anotando mientras me haces la pregunta,
sí,
pero después tengo que, en mi cabeza, volver a reafirmar todo, ¿no?
Ya.
A ver, yo qué sé, Manuel Martínez Forega, estas frases son magníficas. Sí, las tenemos todos, ¿no? Borges decía que hasta el peor poeta de la literatura ha escrito el mejor o puede escribir el mejor verso de la literatura, ¿no? Ya no sé ni qué quería decir. Bueno, bien, la frase de Valéry.
Bueno, ya como cita,
no,
yo
no,
creo
sí,
que
sí,
esto
sí,
es...
Ya he vuelto, ya no.
Ah, bien.
A ver, es verdad, tiene muchas interpretaciones, porque quizá antes, porque esto también tiene que ver con aquello que hablábamos antes de las frases literarias, ¿no? Que habría antes que definir en qué términos de pensamiento se mueven esas determinadas afirmaciones. Por ejemplo, el somos, tanto el de Valéry como el mío, ¿no? ¿Somos en qué sentido? ¿En el sentido filosófico, en el lingüístico, en el biológico, en el antropológico? Yo no sé qué es lo que yo debería interpretar de esa frase de Valéry, pero cumple un cometido que es para mí absolutamente esencial, y es la reflexión. Solo por incitar a hacerlo, ha merecido que Paul escribiera esa frase.
Uh-huh.
En cuanto a mí, pues tengo que volver otra vez al libro y a esa capacidad autorreferencial del libro que crea enlaces para comprender que esa palabra está inmersa dentro de un complejo sistema de enlaces, ¿no? En realidad, A ver, el ser humano es una permanente retroalimentación, es una máquina de retroalimentación de su cerebro. Y yo pensar nos hace ser, y el ser consciente de ser, yo creo que nos vuelve a hacer pensar en lo que somos. Y en todo ello está lo más importante, que es la semilla del cambio. Y yo creo que también se podría sacar, como de tantas cosas, algo así de la frase de Valéry. Yo no sé si sería tautológico resumirlo, creo sinceramente que no, que yo creo que podríamos hacerlo así, diciendo que hay que poder ser para pensar qué es lo que estamos siendo. O sea, y además esto es, forma parte de mi, es axial en mí, ¿no? Esto es el germen de la lucidez y, claro, también del sufrimiento.
Muy bien, Alejandro, pues por mi parte no hay tiempo para hacerte la otra pregunta. Te la haré por Facebook, te la pondré en privado en ese iconito que pone mensajes, ¿sabes? Y algunas otras, ¿eh? Me gustaría conversar contigo de ese modo, pero ahora será Inés quien te atienda y te dirá finalmente qué es lo que podemos hacer.
Muchísimas gracias.
Gracias, Alejandro, ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Y te mando un abrazo.
Un abrazo para ti también y gracias.
Bueno, yo creo que no me queda más que pedirte que nos leas un poema más, si tienes, y luego, si me da tiempo, te diré lo que yo experimenté con la lectura del libro.
Estupendo, me voy a ir a uno que no sea demasiado largo. El problema es que estos poemas que tú sabes son o tienen una palabra o tienen varias.
Sí.
Voy a, como esto es de lectura rápida, voy a coger este que no es de los más peores, como decía el otro. Y me cortáis cuando vosotros veáis. Descender por la página, estructura, símbolos, hipótesis que confunden las reglas para que el lenguaje contenga lo imposible, lo irreal cuando la palabra se traduce a otros sentidos y se vuelve incapaz de ensimismarse. Despreciar direcciones, confundir simetrías, reflejar prototipos. Nuestra identidad cambia las copias sin alterar el molde de la idea. Pero la idea no existe. Inexpresable busca estos resquicios, pero se deja la mayor parte del cuerpo en el propósito. La escritura no decide ser escrita, pero el efecto de su sobredosis hace que se ignore qué cosas están antes o después. Pierden la dimensión, desentierran el rizoma del sentido. La idea de que todo puede ser escrito se confunde con la idea de la absoluta percepción. Son dos seres siameses que proyectan una sombra, solo una. La idea no existe. Idea, escrito, percepción solo son direcciones. Dan sentido, eliminan el resto, lo que resta. ¿Pero dónde la suma? Paisajes moralizados en permanente cambio se dibujan delante de los ojos. La página es una metáfora inconclusa de una construcción abandonada dentro de un universo en construcción. Solo sobrevive el orden de sus signos, como grafitis sobre las paredes de una ciudad también abandonada, a quien su soledad le es indiferente. Soledad es solo una palabra, un grafiti en un muro que acabará cayendo para manifestar su intolerancia con la vida. La reproducción del infinito se apoya en la mecánica del papel de calco y en él se explica, aprende a dar significado a la existencia de las deformaciones, a la infecunda exhaustividad combinatoria del vocabulario. Olvida el trazo, elige Arial o Times. A la tecla le es indiferente. Prótesis del lenguaje se apoyan en la nieve para textualizar su identidad. Sobre la celulosa cae el signo. Sobre el muro, las vísceras expuestas a despecho y la lástima se adueña de la insignia del habla. Invariable en el caos, convulsa en la articulación de lo que permanece, la escritura resiste en lo inseguro, indica direcciones, da sentido, lo quita. Se aparean los vértices de la mediocridad, todo lábil en la fosa común de las ojeras. No perdura lo que quema del fuego, y seguimos apagando la sed bebiendo de una llama consumida que ignoraba todo lo referente a la temperatura. Un escorpión hace su nido entre el teclado.
Alejandro, nos hemos quedado aquí conmovidos, impactados con tu lectura. Realmente yo lamento muchísimo no poder compartir, bueno, en esta oportunidad contigo, ya lo he hecho de manera privada, lo que significó y lo que significa la lectura de este libro para mí, que es un libro en el cual me sumerjo, me hundo, me ahogo, me produce un impacto emocional tremendo, y es lo que querría dejar, ¿no?, para los lectores, que bueno, que es un libro diferente, un libro en el cual uno tiene una experiencia directa con la poesía. Pero como se nos ha ido el tiempo, solamente puedo despedirme de ti, darte muchísimas gracias por haber estado y seguiremos en contacto, Alejandro.
Los dos sois encantadores y la verdad es que se me ha pasado todo, no me he enterado y muy bien escogida la música porque ayer fue luna llena y hoy todavía se verá inmensa. Ha sido una hermosura hablar con vosotros.
Muchísimas gracias, Alejandro. Un abrazo enorme.
Para ambos. Hasta luego.
Gracias, Alejandro.
Hasta luego, Manuel. Todos los oyentes, nos despedimos hasta la semana próxima.